Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En catalán, gossos y mossos suena muy parecido. Gossos significa perros. Y los mossos son, ya lo sabemos, los policías autonómicos puestos en el punto de mira del independentismo. El 16 de octubre, en un programa satírico de TV3 que dirige Tony Soler, uno de los cómicos, llamémoslo así, hizo un juego de palabras en el que no se sabía si hablaba de putos gossos, con perdón, o de putos mossos.
¡Putos gossos de esta mierda!
¡Calma! ¡Calma!
La Fiscalía ha abierto una investigación por un presunto delito de injurias por esto que hizo TV3 el 16 de octubre. Parece que el independentismo necesita minar la confianza, poner en duda a su propia policía para las jornadas de protestas intensas que se avecinan, porque esto va a volver y seguramente apretarán, como decía Torra. De hecho, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha remitido una carta a Carmen Calvo, a la vicepresidenta en funciones, pidiéndole que se ponga en marcha una investigación como la que puso ayer en marcha la Generalitat sobre 15 actuaciones de los Mossos. Estas investigaciones, sin duda, debilitan a los Mossos cuando tenían que tener respaldo, cuando tenían que estar fuertes para lo que se avecina. La policía autonómica tiene que ser cuestionada en vísperas de la visita del rey y la reina, el lunes y el martes, con la princesa. Y también de cara al 9 de noviembre, quinto aniversario del primer referéndum ilegal, el que se celebró con Artur Mas al frente de la Generalitat, referéndum falso. Digo que hay que minar la confianza porque hay que montarla y hay que montarla parda en los próximos días. La movilización tiene que seguir. Hoy un grupo de estudiantes ha acampado en la plaza de la universidad. Este es el sonido de esa acampada, que no está muy concurrida, pero que forma parte de esta movida que desde arriba se ha montado en las universidades catalanas, porque la protesta estudiantil es una protesta en gran parte instada desde arriba. Hay ya varias universidades que han aceptado la evaluación única para que los estudiantes no vayan a clase y hagan huelga. Es, ya digo, la revolución hecha desde arriba. La presión independentista va a continuar en unos días que son decisivos de precampaña y de campaña electoral. Hoy, de cara a las elecciones del 10 de noviembre, el PSOE ha aprobado su programa electoral con una corrección importante, porque el borrador que ayer se conoció de ese programa electoral olvidaba las menciones a las declaraciones de Barcelona y de Granada, declaraciones en las que el PSOE, la de Granada en 2013, apostaba por una España federal y en la de Barcelona por la plurinacionalidad. Bueno, pues en el borrador que anoche conocimos no estaba eso presente, porque Sánchez necesita mostrarse firme con el independentismo, pero hubo una llamada de Iceta, del PSC, y al final el programa electoral se hace referencia a esas declaraciones de Barcelona y de Granada, a la España federal y a la España plurinacional. Es un programa, el del PSOE, que no concreta prácticamente nada sobre impuestos. Hemos buscado la referencia de los impuestos, Ricardo Rodríguez y yo. Ricardo es el jefe de Nacional, y no hemos encontrado, ya lo he comentado antes, más que una referencia porcentual, que es la de la higiene femenina, el IVA de los productos de higiene femenina, que sin duda es importante, pero claro, también es importante que hacen con sociedades, con el IRPF, con el impuesto al gasoil. Bueno, de eso no se habla. Sánchez, sin embargo, está muy empeñado en revisar los acuerdos Iglesia-Estado y en modificar el Código Penal para seguir con el asunto de la memoria histórica. Una cosa que importa mucho a los españoles, denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. De eso sí habla Sánchez, pero no nos cuenta qué va a hacer con los impuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Volvemos a Cataluña porque intelectuales, artistas, sindicalistas, políticos y decenas de ciudadanos de a pie han firmado un manifiesto pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por alentar el enfrentamiento y difundir el odio en Cataluña. COPE Barcelona, Sergi Tor.
defienden que una persona con ideología de izquierda nunca puede asociarse ni apoyar al independentismo. Denuncian que el procés es la élite catalana de la corrupción del 3% para conseguir más poder y dinero y exigen la dimisión de Torra por alentar la confrontación. Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero, advierte que la izquierda no puede ser cómplice de los independentistas.
Porque siempre hemos defendido las libertades democráticas y la unidad del pueblo y un proyecto de solidaridad y de unidad entre catalanes, andaluces. Eso es la izquierda.
El manifiesto ha conseguido la adhesión de más de 2.000 personas con diversas personalidades del mundo de la cultura, de la judicatura y de sindicalismo.
Y la policía marroquí ha detenido a 134 personas, nacionales y subsaharianos, que pretendían llegar a Europa y a España de forma ilegal en dos operaciones en las ciudades de Rabat y Uxda. Corresponsal, Beatriz Mesa.
Sí, dos operaciones, podríamos decir, poco habituales. Se han producido aquí en Marruecos para interrumpir la salida de migrantes subsaharianos y nacionales marroquíes hacia España. La primera ha tenido lugar en Uxda, frontera con Argelia. Las autoridades han detenido a 111 personas de origen subsahariana dentro de las viviendas donde se suelen alojar. Y la segunda operación se ha llevado a cabo en plena costa atlántica, cerca de la ciudad de Rabat. 23 marroquíes se preparaban para embarcar en una lancha Zodiac hacia las costas españolas.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con importantes caídas lastrada por los bancos. Los inversores esperan ahora las decisiones que anunciará esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha tenido hoy un mal día. Ha bajado un 1,2% hasta 9.284 puntos. Los bancos han sido hoy las rémoras del mercado. El Santander ha perdido algo más de un 4%. Su beneficio se ha reducido un 35% al cierre de septiembre debido a los ajustes extraordinarios por el Brexit en su filial británica. Sin contabilizar estos cargos, el Santander habría ganado 6.180 millones con un crecimiento del 2%. Ahora los mercados miran a la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que dentro de una hora anuncie una nueva rebaja de un cuarto de punto en el precio del dinero. La economía de Estados Unidos ha crecido en el tercer cuarto del año a un ritmo del 1,9% frente al 2% del trimestre anterior. Se esperaba un descenso más acusado.
Y ya en los deportes, hoy se juegan 5 partidos de Liga. Luis Munilla.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a esa hora arrancan 2 de ellos. Uno es el partidazo Valencia-Sevilla. ¿Con qué última hora en Mestalla? Hugo Ballester.
Ya conocemos los 11 de los dos equipos. En el Valencia, Celades introduce a Ferran, Kangi, Maxi, Bas y Cilesen respecto al último 11 que cayó en Pamplona, mientras que en el Sevilla Lopetegui da entrada a Oliver Torres en lugar de Nolito. A las 7 arranca en Mestalla este siempre atractivo Valencia-Sevilla, que lo pita del Cerro Grande.
El Sevilla sería colíder si gana, también lo podría ser la Real Sociedad, que recibe a las 7 al Levante. ¿Con qué última hora en Anoeta, Marco Antonio Sande?
Ya tenemos once también del cuadro Chururdín. Caen Zaldúa, William José, no juega el delantero brasileño, también se cae Portu, entran Gorosabel, Zangali e Isaac, a punto de salir el del Levante, con los lesionados Oyer, Toño descartado, Iván López señalado, su entrenador Paco López. Esto comienza a las 7, lo pita el andaluz Melero López.
Luego a las 8, Athletic de Bilbao Español, a las 9, Betis Celta, y a las 9 y cuarto, Real Madrid-Leganés. En la Champions femenina, el Barça clasificado para cuarto de final. Esta tarde, Atlético de Madrid-Manchester City a las 7 y media. En tenis, Máster de París, eliminado Bautista. Rafa Nadal debuta esta tarde contra Manarino. Y en la Euroliga de baloncesto, Bayern-Real Madrid a las 8 y media y Barcelona-Valencia a las 9.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Empieza a caer la noche sin lluvia por el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y pasado, Día de Todos los Santos, buena nueva, vamos a dejar en casa los paraguas y tendremos 20 grados de máxima. Hay que lamentar a esta hora la muerte de una mujer de 22 años al chocar su coche contra un camión en Alpedrete, en la M602. El tráfico está todo muy mal, lo peor de entrada en la A1, en Las Tablas, y en la M607, El Goloso. Y lo peor de salida en la A3, en Rivas, y A5, Arroyomolinos. Lo peor en ambos sentidos, en la A6, en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Y lo peor de la M40, en Coslada, dirección A3 y Valdemarín hacia la A6. En la M30, retenciones entre Ramón y Cajal y Avenida de América, y entre la conexión con la A6 y el Puente de los Franceses. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Ha Ayer, cuando ya nos íbamos de la radio, Sinacio me adelantó el tema sobre el que quería hablar esta tarde.
Bueno, es verdad, ¿sí? Verdad que te lo comenté al irnos, sí.
Hombre, y como me pareció, bueno, divertido, se me ocurrió, yendo a casa, el atasco ese, que me suelo pillar, ¿no? Ya no solo por la mañana, también por la tarde.
Siempre, aquí en cuanto sales.
Que hoy, pues te podía presentar haciendo referencia al tema este que me propusiste, y creo, fíjate, he quedado con la tecla.
Anda, ¿qué? O sea, que me vas a presentar, pero ya introduciendo el tema,
sí,
que vamos
sí,
a...
Sí,
qué chulo.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, a ver qué tal me sale.
A ver, venga.
Voy.
A ver.
Voy. Qué gusto saber que a estas horas llega el momento de recibir a un tipo muy salado. Y aunque a veces pretende ser un poco ácido, nos encanta escucharle porque a nadie le amarga un dulce.
Muy bien, oye, lo has currado, ¿eh? Tú sola ahí toda la noche.
Largo pa'
poeta, ¿eh? Muy bien, salado, amargo, ácido, dulce. Ya saben todos que vamos a hablar, como dice Samantha Vallejo Najera, de un tema...
Con sabor.
Con
ahí
sabor.
Está, a ver, sabor, qué bien lo con dice, sabor.
¿No? Sí, 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 mira, salado, amargo, ácido y dulce.
Sí.
Oye, por cierto,
sí.
Y ya sabes que desde hace unos años se ha establecido oficialmente que también existe un quinto sabor.
¿Qué?
Que es, sí, el umami.
¿Umami?
Umami, mami.
Umami, mami. Hay canción para todos.
Oye,
¿qué es eso?
Que me encanta, por cierto.
Es chula, umami, es blue, chula, umami. Pues fíjate, desde que han hecho un nuevo sabor, sí. ya hay LP. Sabor, bueno, umami, a ver, eso. Cuéntanos qué es eso.
Bueno, pues mira, el umami, claro, es que no es fácil, ¿eh?
Sí.
Es uno de los 5 sabores básicos. Es un poco sabor sutil, pero de regusto prolongado y difícil de describir.
¿Qué umami?
En japonés
sí.
Significa delicioso.
Ah.
Y para que lo entiendas, el primer encuentro que tiene el ser humano con este sabor sería, por ejemplo, con la leche materna.
Ah, o sea, algo que te encanta, claro.
Sí, pero además así,
así
sí, como eso,
sin,
como
sin,
esa sensación.
Sabrosón, así riquísimo. Bueno, vale. Son 5 sabores entonces de los que vamos a hablar. Venga.
Ser el sabor de tu boca.
Sabor de amor.
Sabores.
Venga, sabores. Bueno, yo empezaría, no sé qué te parece, Sinacio, con el dulce.
El sabor a ti, el dulce. Mira, el dulce es el único sabor que se ha aceptado de manera global en todas las culturas como uno de los sabores placenteros. Y eso pasa hasta en Portugal. Fíjate, escuchamos lo dulce que es Dulce Pontes. Qué dulce.
Pues muy dulce. Sí.
Dulce Pontes.
Oye, no me digas, Sinacio, que se ha encontrado un artista para cada sabor.
Bueno, no adelantemos,
que no me lo creo,
no adelantemos,
¿eh?
Acontecimientos. Escucha a todo el mundo atentamente este sonido.
Bueno, esto es un taconeo, ¿no?
Sí.
De flamenco, ¿no?
Sí.
Hombre, no es que sea capaz de adivinar de qué bailador se trata con el sonido del
claro.
Taconeo. Yo creo que esto no conseguiría
es muy
hacerlo.
Difícil.
Ni siquiera Pilar Siempre Gana puede.
Ni siquiera, pero hoy no toca.
Pero, hombre, deduciendo el tema, cómo
claro.
Estás con los sabores...
¿Quién va a ser?
Tiene que ser Rafael Amargo, ¿no?
Eso es, el sabor amargo. Fíjate, es el sabor que más hábito necesita, más entrenamiento para ser disfrutado, porque es el más desagradable de los 5 si no estás acostumbrado. Pero tranquilos, que el gin tonic es amargo, pero la gente se termina acostumbrando.
Bueno, venga, no te enrolles, ¿eh? No te enrolles, que te quedan
vale,
dos sabores
vale.
Todavía.
Claro.
A ver, el salado y el ácido, elige.
Venga, el salado responde a nuestra capacidad específica que tenemos en las papilas gustativas de la lengua para detectar el sodio y el potasio, fíjate.
Uh-huh.
Y sin embargo, luego la sal potencia el sabor de los alimentos. Y fíjate, Arturo Valls nos cuenta los riesgos de la sal con uno de los peores chistes que se han contado en la historia.
El otro día un cocinero me dice, disculpe, creo que me he pasado con la sal. Y digo, pues Ale, pídele disculpas ahora mismo.
Es que es muy, muy malo. Es de, o sea, los de Arturo son malos, pero
es
este es...
muy malo, este es... muy malo el chiste, menos mal que Arturo... Mira, podríamos decir que es muy salado.
Bueno, es más salado que la mar salada.
Sabor a salado.
También qué versiones se hacen, ¿eh? Sabor a salado,
no,
madre mía.
No, nunca había escuchado esta
no, es que un día tenemos que tratar de las versiones
por
estas
favor.
Que no encaja la traducción y meten lo que quieran. Sabor a salado. Bueno,
bueno,
el último, vamos con el sabor ácido, que solemos identificar con el sabor agrio también, ¿verdad? Que hay gente que los confunde y son considerados como una alarma para el cerebro, ya que la mayoría de los venenos poseen estos ácidos y sabores ácidos, y entonces por eso no nos gustan. Yo, por ejemplo, no puedo soportar chupar un limón.
Ni limón.
Para bailarlo, sí, ¿eh?
sin embargo, es gente que le encanta chupar limón.
Sí. Y yo leí, no sé en qué novela, no sé si es 100 años de soledad, en una de estas, que si está tocando una banda de música a lo de la trompeta y chupas un limón delante de ellos, dejan de tocar porque se les como que se seca. Entonces los niños traviesos...
Pero espera, eso es un interesante experimento que podríamos hacer en la radio, porque a lo mejor nos pasa
igual
a los que
hablando,
estamos hablando por el micrófono.
Yo sé que si está tocando un tío la trompeta y te chupas un limón delante de él, deja de... Es
que, esto lo tenemos que hacer un día, a ver si nos pasa a nosotros y resulta que casi no podemos hablar de tanto que salivamos.
Bueno, fíjate, no me quiero ir sin decirte que la palabra ácido, sin embargo, es una de las primeras que aprendemos cuando somos pequeños.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha roto el espejo?
Ha sido mi hermana.
Ya
nacido.
Son los niños. Ya nacido,
ácido. Ya nacido. Bueno, pues tras este peculiar repaso a los sabores.
Sí.
¿Quieres decir algo antes de irte, Ignacio?
Bueno, lo primero que mañana no hay cole, tengo que venir.
De verdad es que tienes un morro.
No, que como no hay cole, yo
puedo
adaptarme.
¿Tienes un morro?
Bueno, y por hablar de los sabores, antes de irme, yo siempre quiero decir lo mismo que dicen en MasterChef.
Ustedes mientras ya saben, pónganle sabor a la vida.
Esta tarde yo me hago a mí misma también la pregunta, aquí en este programa en la tarde nos estamos haciendo la siguiente pregunta, ¿por qué los alumnos finlandeses rinden más que los españoles? ¿Tú sabías que tienen menos horas lectivas? ¿Por qué su sistema educativo siempre tiene los mejores resultados en los rankings mundiales?
Se ha acabado el recreo, ¿no? Vamos para adentro. ¿Hay que estar en clase cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que...?
Bueno, tenemos que ir adentro. Como antes de que la maestra llegue a la clase o cuando la maestra está en la clase, pero intentamos llegar antes de que todos lleguen a la clase.
Y sí, nos hemos ido hasta allí, hasta Finlandia, para encontrar las respuestas y nos las están dando sus responsables, los directores de los centros, los maestros.
¿Tiene el colegio capacidad de decidir a qué profesor contrata?
Sí, el colegio puede contratar a sus profesores y, en general, el colegio decide quién trabaja en la escuela, tanto los permanentes como los temporales.
¿Por qué tiene tan buenos resultados la educación finlandesa?
Porque los alumnos reciben soporte y apoyo de muchas maneras, porque el sistema educativo está muy bien construido, muy bien pensado para funcionar como un todo global. Y porque los profesores, todos, tienen un grado de formación muy elevado.
Se llama Jukka Tolvanen y es el subdirector de la Escuela Kapila en Helsinki. Es un colegio bilingüe de finés y español y es público. De hecho, casi podemos decir que todas las escuelas son públicas porque lo son el 98%. Los niños y niñas tienen todo gratis, fíjate, transporte, comida y material didáctico. La equidad es uno de los principales principios fundamentales de la educación en Finlandia. Este sistema educativo es el mismo en todo el país, sí, y sin embargo, los colegios tienen su autonomía. Seguro que también te ha llamado la atención el hecho de que cada escuela elige y contrata a los profesores que quiere que trabajen en ella. No es solo contratar a un profesor de primaria o secundaria, no. Es elegir a un profesor en concreto. A una persona en concreto que, según su currículum y sus especialidades y aptitudes, lo haga perfecto precisamente para ese puesto. Ahí hay una diferencia concreta y grande, ¿verdad?, respecto a lo que pasa en España. En Finlandia, ser profesor es casi un objeto de deseo y es una profesión respetada no solo por los padres, sino también a nivel social. Y otra clave importante nos la da Marc Cerdà, maestro de primaria y secundaria de este centro.
Entre clase y clase siempre hay un descanso de 15 minutos.
¿Eso es muy importante?
Sí.
¿Por qué?
Porque eso yo lo pienso también como adulto. Y estarte 3 horas sentado haciendo una cosa sin parar es complicado. Pues ahora intenta que un niño de 7 años, 8 años, un adolescente de 13, 14 años, esté 3 horas haciendo la misma tarea, concentrado y en silencio. No pueden.
15 minutos de pausa entre clase y clase. Qué respiro, ¿eh? Muy importante también me parece esto. Es que hemos estado en Finlandia para aprender todas estas cosas y hemos aprendido además que la escuela obligatoria empieza un año más tarde que en España. Es decir, cuando los niños ya tienen 7 años y no 6, como aquí, y a esa edad se les da una autonomía que aquí tampoco tienen.
Ellos se tienen que vestir solos, se valen por sí mismos, vienen en sus autobuses ellos solos, cogen sus tranvías, lo que sea necesario. La autonomía sí que la tienen bastante fomentada.
O sea, ¿eso les sirve también para formarse? Porque podría parecer anecdótico, que da igual que se vistan o no. ¿Tú que eres maestra, ¿tú crees que eso es importante?
Sí, sí, considero que es importante porque nosotros, por ejemplo, ahí en España muchas veces te llegan a cursos primero, segundo y ni siquiera saben abrocharse las chaquetas o atarse el zapato, incluso ser capaces de ir al aseo solos.
Son Lorena y María José, profesoras de primaria en Murcia y a las que nos encontramos en el comedor de este colegio allí en Finlandia. Iban como nosotros para aprender y para estudiar el sistema educativo de Finlandia. Y atento a esto que nos contaron sobre la independencia de los profesores. Mira, otra diferencia respecto a España.
Los maestros sí que tienen un amplio margen a la hora de elegir qué contenidos o qué aspectos consideran más importantes y la forma de llevarlo a cabo a través de actividades y su programación. Entonces, sí que trabajan el currículum, pero de una forma bastante más abierta que lo hacemos nosotros en España.
¿Qué significa que el currículum está abierto o que está cerrado? ¿Lo podéis explicar con un ejemplo?
Sí, bueno, lo que nosotros hemos observado es que, por ejemplo, allí en España tenemos 50 objetivos para dar en quinto, ¿no?, de historia.
Y aquí, quinto de primaria.
Quinto de primaria, efectivamente. Y aquí, pues esos 50 a lo mejor los podrían distribuir en dos cursos, por lo tanto se puede profundizar mucho más en cada uno de ellos.
Mágica, potágica, mágica, potágica. Todos los objetos, sus secretos, mágica, potágica.
Todos los objetos rompen el silencio.
Y allí también en Finlandia conocimos a Mari Petteri, que es profesora de primaria en este centro de Helsinki. A ella le hemos preguntado por el abandono escolar. Fíjate en este dato. España es el país donde más jóvenes abandonan sus estudios. Si la media europea es poco más del 10%, en España está casi en el 18%. Son chavales que no siguen sus estudios más allá de la ESO, de la enseñanza superior obligatoria, y sin embargo, en Finlandia está 10 puntos por debajo.
Yo creo que hay muchos factores. Intentamos apoyar a todos lo antes posible, dando clases de apoyo. Yo pienso que un profesor puede hacer mucho dentro de su aula, que se puede respetar mucho el ritmo de aprendizaje de cada uno. Por ejemplo, repartir las tareas según el nivel que tiene el alumno. Pensamos también que un alumno no debe hacer tareas en casa más de media hora. Una hora es como máximo.
Son las 6:22, cae la tarde en España. En Finlandia el sol se ha ido mucho antes, pero aún tenemos más preguntas sobre cómo funciona su sistema educativo.
Hemos tomado un taxi para dirigirnos hasta Espoo, que es una ciudad importante dentro de Finlandia. Está en el área metropolitana de Helsinki. Vamos hasta Espoo porque ahí hemos concertado una cita con Javier, que es un español que ha sido profesor aquí en Finlandia. Los profesores son parte del secreto de la educación finlandesa. No tienen un sueldo especialmente alto, pero son seleccionados entre muchos aspirantes. Muchos quieren ser profesores aquí en Finlandia. ¿Por qué? Pues eso es lo que le vamos a preguntar a Javier. Avanzamos por una autopista en la que, bueno, el otoño ya está muy adelantado, prácticamente se están cayendo las hojas, el cielo está cubierto aquí, el día se acaba muy prontito, muy prontito. Aquí viene Javier, que nos va a atender. Javier, gracias por estar.
Hola.
Con nosotros.
Bueno, gracias a ti.
Javier, estamos en el colegio de tus hijos, ¿no?
Sí, se llama la Escuela de Espoonlahti, que es este barrio.
¿La Escuela de?
Espoonlahti, el Golfo de Espoo.
Ajá. ¿Tú conoces bien el finés?
Bueno, la pronunciación es muy fácil. La gramática es endiablada, pero si lo sabes, pues ya consigues trabajo más fácilmente.
Si te parece, podemos pasear junto al colegio y me vas contando cosas interesantes. Cuéntanos, ¿tú qué haces por aquí?
Pues mira, antes de que Microsoft comprara Nokia, aquí la gente venía por dos razones, una por Nokia y otra por amor. Y yo no soy ingeniero, así que viene por amor. Yo estudiaba traducción e interpretación y resulta que los traductores éramos los únicos de la universidad que sabíamos inglés. Así que nos pidieron que fuéramos a recibir a los Erasmus y uno de ellos era mi mujer.
Oye, ¿tú has sido profesor en el sistema educativo público de Finlandia?
Sí, sí. En escuela primaria, secundaria, escuelas de tarde, en todos los niveles.
Dicen que uno de los secretos del milagro de la educación finlandesa es el profesorado. ¿Estás de acuerdo?
En parte sí. La escuela finlandesa está construida desde abajo. Eso quiere decir que los profesores pueden decidir entre todos cómo es su plan curricular. No es algo que se les imponga del ministerio. Y quiere decir que las escuelas pueden contratar a sus profesores.
No eres funcionario si eres profesor.
No, hay un sistema de contratación como para cualquier otro trabajo. Entonces te hacen una entrevista. Y no hay enchufismo en estos casos porque la comunidad educativa es muy activa. Si una escuela no es responsable con sus contrataciones, los padres se van a quejar.
Pero entonces, ¿por qué los profesores finlandeses son mejores que el resto de profesores de la OCDE?
No quiero decir que sean mejores.
Bueno, eso dicen los que saben de esto.
Están seleccionados con criterios que no solo son académicos, sino que también tienen en cuenta el que les guste trabajar con los niños, que tengan vocación para esto.
Estamos delante de un aula, de hecho estamos viendo algún personal de esta escuela a la que vienen tus hijos. ¿Cómo se da clase en estas aulas? ¿Cómo dabas tu clase?
El ratio de alumnos por profesor me parece que está en 20 o así. Y en general creo que de media los profesores finlandeses pasan un poquito más de tiempo que en otros lugares esperando a que los alumnos se callen. No quiero decir que aquí todo sea perfecto o que los alumnos no sean revoltosos. Sencillamente creo que tiene que ver un poco con la cultura, que les gusta el trabajo bien hecho, entonces esperan a que la situación sea correcta para empezar y entonces se concentran en lo que están haciendo.
Tú ahora eres padre, ¿cómo es la relación entre padres y profesores? Porque ya sabes que en España se ha vuelto en algunos aspectos problemática. ¿Cómo es la relación?
Es de cooperación. Fíjate que no se carga la responsabilidad sobre una sola persona. Aquí el concepto de comunidad educativa es bastante importante porque los padres participan, de hecho están en contacto continuamente con los profesores. Tenemos una especie de intranet a través de la cual los profesores nos pueden notificar todo lo que les pasa a nuestros hijos durante el día. O sea, si se le olvida un libro en casa, yo me entero en el trabajo. Y si se hace una noche de padres, van los padres. También ten en cuenta que aquí la gente sale de trabajar a las 4 o las 5. Entonces, en general, pueden.
Estamos viendo una escuela rodeada de espacios verdes. Yo no sé si es porque estamos en Espoo, porque en Finlandia solo hay 5 millones de habitantes. ¿Esto es muy común?
Sí. El urbanismo, en general, está hecho para alejar a la gente de los coches.
¿Podemos preguntarle algo a tus hijos?
Sí, adelante.
Vamos para allá. Hola, ¿tu nombre cuál es?
Mi nombre es Sofía.
¿Te gusta ir al cole?
Sí.
Sí. ¿Por qué?
Que ahí están mis amigas.
¿Y tienes muchos deberes tú?
Demasiados.
¿Cuántos? Cuéntame. ¿Cuántos días tienes que hacer deberes a la semana?
Todos los días.
¿El sábado y el domingo también?
No.
¿Y luego qué quieres ser tú de mayor?
No sé, a ver, una pregunta demasiado difícil. A ver, de pequeña quería ser astronauta, pero ya no sé.
¿Y ahora no sabes qué quieres ser?
No.
Gracias, Sofía, por haber estado con nosotros.
De nada.
Eso es lo que nos ha contado Javier. Ahora hemos quedado con Daniel, que vive aquí en Espoo. Estamos en su barrio, que es un barrio residencial. Es ya noche cerrada, son las 6:30 y ya es noche cerrada. Un barrio silencioso, rodeado de árboles, casi todos ya con la hoja caída. Estamos aquí muy cerquita. En casa de Daniel ya han terminado de cenar porque aquí se cena muy temprano. A ver qué nos cuenta él. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por recibirnos.
Nada, encantado.
Bueno, pasamos y nos cuentas, ¿sí?
¿Tenemos que quitarnos los zapatos? ¿Es la tradición aquí o no?
Sí.
Sí, pues ahora...
Es la costumbre.
Es la costumbre, pues los quitamos aquí, ¿no?
Sí, puedes dejar los zapatos aquí.
Hola, soy Fernando.
Soy Ina, hola.
Encantado. Ina, gracias por atendernos en vuestra casa. Estamos en el salón de casa de Daniel y de Ina. Es un salón con unos ventanales preciosos. Sobre el suelo vemos muchos juguetes. Hay un gusano por el que se meten los niños. Hay una cunita con una muñeca dentro. Un salón en el que se puede jugar estupendamente. Lo que nosotros queríamos es que nos contaseis un poco cómo veis los padres el sistema de educación en Finlandia. Vosotros que en principio tenéis el mejor sistema educativo del mundo occidental y parte del mundo
y parte del universo, ¿no?
Exacto, y parte del universo, que nos contéis en qué consiste, ¿no?, el sistema educativo. ¿Tú cuál crees que es el secreto del sistema educativo?
Como padre, yo creo que el secreto es que es completamente igualitario. Estés donde estés, tienes la misma educación, tengas las condiciones que tengas.
Condiciones económicas. Cuando sí, dices igualitario, ¿qué quiere decir?
Las condiciones económicas. O sea, que no depende. O sea, tú tengas o no tengas recursos, tus hijos van a tener la misma educación que cualquier otro finlandés. Y de hecho, los libros y todo eso es gratuito.
¿Estáis preparando la cena o ya habéis cenado?
Ya hemos cenado, sí. Y nos hemos acostumbrado, a mí me costó un poco, pero nos hemos acostumbrado a cenar pronto.
¿A qué hora se cena aquí?
Pues a las 6, incluso hay familias que cenan a las 5.
¿A qué hora salen los chicos del cole?
La grande sale a las 3, ella tiene 8 años, está en lo que sería segundo de preescolar, porque aquí se empieza como un año más tarde. Y la pequeña tiene casi 3 años, está en la guardería, ya sale a las 4.
O sea que pasan buena parte de la tarde en casa.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hace aquí para conciliar la vida familiar con la vida laboral?
Pues se hace como se puede. Lo que pasa es que cada familia se apaña un poco como puede. Lo que pasa es que aquí las empresas, lo que es la conciliación familiar, es algo a lo que le dan mucha importancia. Yo nunca he tenido la situación de tener que enfrentarme a un supervisor, a un jefe, o discutir porque yo me tenga que ir antes a buscar a las niñas. Siempre se respeta 100%.
Pues empieza el colegio tarde, ¿no? A los 7 años.
Sí, lo que es el colegio, o sea, el preescolar y ya la educación obligatoria se empieza con 7 años. Lo que pasa es que antes, al menos nuestras hijas iban ya a la guardería antes.
Hola, Alba.
Yo, Valeria, te puedo decir, ella habla finés muy bien.
¿Dónde has aprendido tú el finés, Alba?
En la guardería.
¿Te gusta ir al cole, a ti, Alba, o no?
Sí.
¿Por qué te gusta ir al cole?
Porque hay muchas clases y se puede jugar fuera.
Oye, ¿y tienes que hacer muchos deberes por la tarde o no?
No.
¿Cuánto tiempo tienes tú que hacer por la tarde de trabajo, del colegio?
Pues 10 minutos o algo así.
¡Ah, nada más!
A veces un poco más.
Entonces,
la verdad es que se les ve que van con ganas.
¿Y tú por qué crees que es eso? ¿Por qué consiguen motivar a los chicos?
Porque les intentan enseñar en base a sus intereses. Según ven por dónde va el niño o la niña, lo que más le interesa, pues le intentan potenciar eso y le dan todos los recursos para que pueda centrarse en eso.
Aquí está la pequeña. ¿Cómo se llama la pequeña?
Lua.
Lua, hola. Lua, ¿tú hablas español, Lua? Lua se agacha, mira al suelo y está muy tímida. ¿Por qué crees tú que funciona tan bien el sistema educativo? ¿Qué consiguen los profesores aquí? ¿Qué consigue la escuela?
Pues no sé, primero creo que porque están bien valorados los profesores. También creo que valoran muchas cosas, por ejemplo, cuidan mucho el bullying, ¿no? Y lo cuidan mucho, hay muchas reuniones con los padres. Lo del desarrollo de idioma lo valoran mucho.
Mientras su madre explica las excelencias del sistema finés, Lua ya está un poco menos enfadada porque se le ha colgado al cuello y ha conseguido un gran abrazo de mamá. ¿Y tú crees que tiene algo que ver, Daniel, la situación política con el resultado educativo?
Puede ser, porque lo que sí que yo sé es que aquí hay un, independientemente del partido político, hay un consenso en cuanto a la importancia de la educación, y llevan muchísimos años con un sistema educativo, digamos, coherente y continuado. En lugar de tener un cambio...
Sí, que no es motivo de confrontación, claro, entre los partidos.
Al menos que yo sé, claro,
En España cambia gobierno, cambia el sistema un poco, ¿no? El sistema educativo.
Un poco no.
Cambia el programa y todo eso. Y aquí es como que hay un consenso y no es una cosa, no sé, que se vaya más hacia la izquierda o hacia la derecha. Es como una cosa absoluta que le importa a todo el mundo, ¿no?
Antes decía que este es un salón lleno de juguetes, pero me he vuelto y estamos mirando hacia otro lado y es también un salón lleno de libros. Estoy aquí viendo muchos libros y muchos vídeos. Seguro que eso tiene mucho que ver con la educación.
Sí, desde luego. Claro.
En Finlandia, desde luego, son muy importantes los libros y las bibliotecas. Es un asunto que cuidan muchísimo. Aquí las bibliotecas llegan a ser mucho más que solo para leer. Son sitios de reuniones, de eventos.
Pero porque los finlandeses leen mucho.
Sí, bueno, quizás también tiene que ver con la situación del tiempo, ¿no? Porque hay una gran fase del año que estás en la oscuridad, con el frío, sales también fuera, pero mucho rato también en casa. Y leer, bueno, ha sido siempre muy importante para los finlandeses y han cuidado eso, ¿no? Pero también es importante socialmente las bibliotecas tener sitios donde quedar con otras personas en ese tiempo, digo yo.
Daniel, Ina, gracias por habernos recibido en vuestra casa. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
De nada.
Gracias, chicas. Ya os dejo a vuestros padres para vosotras solas. Hasta luego.
Bueno, aquí termina este viaje interesantísimo, yo diría que incluso fascinante, a Finlandia, el país con el sistema educativo número uno del mundo, para intentar responder a las preguntas, ¿no?, que nos hemos hecho, que todos nos hacemos sobre educación. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros nuestro propio sistema educativo para estar siempre ahí en el número uno? Y yo creo que hemos obtenido desde luego algunas claves, no sé lo que te parecerá a ti, por ejemplo, la importancia que tienen los profesores, ¿verdad? Para ellos el profesor es muy importante socialmente, por eso allí los estudiantes, la mayoría, quieren ser profesores. Está socialmente muy, muy valorado. Por supuesto, también, fíjate, me ha llamado mucho la atención esos 15 minutos de respiro entre clase y clase. Una cosa tan sencilla, pero me parece tan importante, ¿no? La implicación de la familia en todo el sistema educativo. La autonomía también que se le da a los propios niños desde pequeños. Esos espacios amplios de los colegios sin vallas, integrados plenamente en los barrios, en las ciudades. Todo integrado, ¿no? Con esos niños, ¿no?, que desde el principio llegan incluso un año más tarde, porque recordemos, empiezan a los 7 años, no a los 6 como aquí. Esa autonomía también de los centros para elegir a los profesores, ¿verdad? Los profesores, los centros eligen a los profesores, a aquellos profesores que consideran los más adecuados para el cargo, para ese puesto que van y esa responsabilidad que van a tener en ese colegio. En fin, tantas cosas que hemos aprendido. Desde luego, es un buen camino, seguramente, tener ese espejo para reflejarnos un poquito más en lo que pasa a nivel de educación en Finlandia. En Finlandia hace rato que es de noche y en Madrid está anocheciendo ya, porque con el cambio de hora está todo el mundo ahí medio deprimido. Y encima creo que está lloviendo ya en muchos puntos de España, incluso aquí ha empezado a llover un poquito en Madrid. Bueno, de cara a estos próximos días va a llover, pero mira, tenemos buena provisión de latas de conserva en la despensa, con lo cual, oye, si no hay que salir ni siquiera hacer la compra, mejor que mejor, Rosa.
No hay problema.
¿Tienen los oyentes latas de conserva?
Bueno, bueno, y hay gente que sobrevive precisamente gracias a la comida en lata, fíjate.
Yo sigo sobreviviendo muchas veces con la comida en lata. A veces llego a las 3 de la tarde y el día anterior no he querido preparar nada y me zampo, pero vamos, unos garbanzos a la riojana o unas lentejas con chorizo y me quedo tan fresca. En la gloria divina.
Lo
y no
disfruta,
tengo nada que hacer. Me sale más barato que hacerlas yo.
¿Ves? Pero es verdad que si vives solo, claro, te puede salir más barato, a no ser que te organices muy bien y sepas congelar muy bien y tal, y hagas mucho y luego lo guardes en el congelador. Bueno, hablamos de conservas con los oyentes. Vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? No dejes de mandarnos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua. Gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Vente al 50% de MediaMark! Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este miércoles y jueves, De'Longhi, Crufs y Philips. Y el viernes y sábado, Asus y Balay. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Mar Menor ha dicho basta, ha lanzado la voz de alarma definitiva después de que hace pocas semanas viéramos esas imágenes terribles de miles de peces muertos en la superficie del Mar Menor, de esa gota fría que de alguna manera colmó el vaso, ¿verdad?, de la situación de deterioro de esta zona. Pues los vecinos de todos los municipios de alrededor han dicho basta, que hay que tomar soluciones ya, y han salido a la calle y se están manifestando en este mismo momento por las calles de Cartagena. Leandro Sánchez está en esa manifestación. Leandro es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca. Hola, Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo transcurre esa manifestación? ¿Hay mucha gente?
Muchísima gente. No ha desbordado, no esperábamos la afluencia de gente, pero bueno, es que, pero por otro lado es normal porque la gente está muy cabreada, muy indignada con los políticos, con la inacción de las administraciones durante tantos años, que muchos colectivos como el mío llevan denunciando esta situación. Llevamos denunciando que el Mar Menor se estaba muriendo y han mirado para otro lado y no han hecho lo que tenían que hacer desde, ya digo, desde hace más de 30 años.
¿Qué estáis contando, qué estáis diciendo en esta manifestación? ¿Qué proclamas estáis lanzando? ¿Con qué pancarta vais?
SOS Mar Menor por un Mar Menor con futuro. Estamos diciendo que basta, ¿no?, que el Mar Menor no es un contenedor. Estamos diciendo ya que los políticos de alguna manera se pongan a trabajar, que menos fotos y más trabajar. En definitiva, estamos pues de alguna manera elevando el grito para denunciar una situación que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Una situación que de alguna manera están haciendo que nos van a robar lo que es nuestro, nos van a robar algo que es maravilloso, como es la laguna, la mayor laguna salada que hay en Europa, una de los ecosistemas medioambientales más únicos de Europa y posiblemente del mundo, y un sitio que tiene una parte, de alguna manera, sentimental en todos los ciudadanos de la región de Murcia, que de alguna manera pues nos lo están robando, ¿no?
Y por eso habrá salido a la calle todo tipo de gente, no sé, habrá familias enteras, mayores, niños, de todo.
Exactamente, y de todo tipo, gente, muchísimos jóvenes, claro, porque ellos son los que más le interesan de que alguna manera se solucione, porque es su futuro, ¿no? Y de alguna manera aquí está todo el mundo, de distintos colores políticos, y por supuesto quiero que los oyentes sepan que es una movilización absolutamente ciudadana en el que se le ha dicho a los políticos que de alguna manera no son los protagonistas, que si vienen los políticos tienen que ser a título personal, que no pueden llevar ningún tipo de pancarta. Uh-huh. Las pancartas solo las llevan las organizaciones sociales, bueno, que se adhieren.
Pues la manifestación continúa, dices, Leandro, que se han desbordado las previsiones y ahí seguís reclamando soluciones para el Mar Menor en las calles de Cartagena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión,
tú, autónomo, parado, me pregunto qué es para ti más importante tal día como hoy. ¿El traslado de la momia de Franco o la perspectiva de la economía española?
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho porque hago lo que me gusta.
El equipo de La Linterna, viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en
el barrio. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Que quieran quitarme la voz. Yo pegué un grito al
cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Bueno, ¿cómo vamos de latas? A ver.
Vamos bien. Y vamos bien. También, sí, los oyentes tienen mucha guasa. Fíjate lo que nos cuenta este oyente.
Bueno, la gente, yo tengo un colega mío que le llamamos el litoral. Le decimos el litoral porque que le gusta la lata. Y aparte la parienta que no sabe hacer de comer. Menos mal que hay lata. Benditas latas.
La parienta no le echa de comer,
¿no?
Dicho.
Que no sabe. No sabe cocinar la parienta. Bueno, también hay quejas.
También se puede aprender.
Eso pienso yo también.
También podemos aprender un poquito. Venga, latas de berberechos al natural que se quejan de que son carísimas y que en algunos sitios llevan sistema de alarma antirrobo y todo.
¿Eh? Bueno, es que hay delicatessen. Hay delicatessen. Es que el berberecho... ¿Sabes para qué es muy bueno el berberecho? para la anemia. Cuando te falta hierro, siempre te mandan berberecho o almeja.
Pues mira,
sale caro recuperar el nivel de sangre bueno, pero el nivel de hierro en la sangre sale caro, pero tiene resultado.
Aquí va a haber una oyente que de eso va sobrada. Fíjate lo que nos cuentan.
Al hilo de lo que estáis hablando, de los berberechos en natural, pues mi mujer es que les tiene pasión. Y tal es así que este verano, en el sitio en el que estábamos veraneando, encontró en un supermercado unos berberechos que según ella eran los mejores que había probado en su vida. Pues lo que hice fue, el día antes de regresar a casa, le compré 100 latas.
100 latas de esos berberechos
que según ella eran los mejores que había probado nunca. Entonces, imaginaros su sorpresa cuando llegó a casa, abrió el armario despensero y se encontró allí todo ese montón de latas. Oh, un abrazo a la gente.
Maravilloso.
Gracias.
Pero qué regalazo.
Pero se dejó un dinero. Estoy haciendo un cálculo yo aquí.
Carísimo todo.
Menos de 400, 500, 600 euros no se dejó el hombre en berberecho.
Bueno, Isabel de Cádiz.
¿Y la fecha caducidad?
Isabel.
Comiendo berberecho todos los días.
Todos los días, en todas horas.
Para desayuno, la comida, la cena.
Isabel de Cádiz nos dice que el peor invento del mundo lo ha comido ella, es una tortilla de patata en lata. Flipar.
Tortilla de patata en lata.
Sí, sí, sí. Y dicen por aquí, con esto terminamos, que la lata es la vida del soltero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la lata. Yo que ya he pasado la cincuentena y he vivido solo infinidad de años, yo he tirado de lata de todo. Vamos, yo me echo bocadillos con la lata sin abrir. Yo me he roto tendones con 5 y 6 puntos con el ave fácil de las anchoas. Y de lata de recalentado me he hecho todas las comidas del mundo. Es más, yo he vivido años y años de la lata. En conserva, precocinada, para recalentar, no, todo eran latas. La lata es la vida del soltero.
Insuperable.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen tomada en tierras lejanas, en una de las riberas del río Meghna, en Bangladesh. El río tiene las aguas terrosas. La otra orilla se ve lejana porque el cauce es ancho. En el centro de la imagen hay una caseta con tres puertas. Una caseta arrastrada hasta el borde del raudal. La caseta está sucia y es fea. Junto a la caseta, sobre un tonel semihundido, un niño con pantalones, bermudas y sandalias de plástico mira al mar. Otea el chaval el horizonte en este paisaje que transmite desolación. Una desolación que está por venir, que no se ha desencadenado del todo. El cielo no amenaza tormenta, pero la desgracia es inminente. La desgracia ha acompañado al chiquillo y es como si los acontecimientos que ha vivido desde que tiene memoria se hubieran ordenado para hacerle ver pronto que ese pálpito, esa ilusión de recuperar la predilección de su madre ya lejana, como si ese pálpito fuese un error. Es como si todos los acontecimientos se hubieran ordenado para hacerle sufrir y para convencerle de que él mismo es el error. El chiquillo, sin ser muy consciente, se niega a admitirlo. No está en el mundo por equivocación alguna y espera, sobre el barril a medio hundir, alguien que se lo corrobore, alguien que se lo confirme. Sabe que de las tres puertas de la caseta no va a salir nadie a decírselo. Sabe que la caseta está vacía. Pero el chiquillo mira al horizonte. Espera una vela. Una vela que al acercarse se convierta en un barco, del que descienda alguien que le dirá, que le mostrará que todo lo que lleva dentro y que todo lo que lleva afuera no es un desacierto. Él no es un desacierto. Él no es un error. Y alguien va a venir a confirmárselo al borde del río de aguas terrosas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de otoño, en realidad que ya es noche y mira, aquí como en Finlandia, donde hemos estado también esta tarde, pues cae ya esa noche oscura. Bueno, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En
El PSOE ha incluido en su programa electoral dos cuestiones particularmente sensibles en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. La primera es la propuesta de denuncia de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. La segunda es la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, según presumen los socialistas. La excusa que propone el PSOE de Sánchez para denunciar los actuales acuerdos, que son plenamente constitucionales, es la necesidad de impulsar unos nuevos valores.